profe ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo andan todos nuestros oyentes de aquel lado? ¿Cómo andas, Marce?
Buenas, buenas, ¿cómo estamos? En este te voy a dar una novedad.
Opa.
Último filósofo ignorante.
¡Ah, no! ¿Cómo andas, Tincho? ¿Cómo estás para el último programa de Filósofo Ignorante?
Fera, notable. Está, dice. Notable. Ah, está festejando el Tincho, ya que no tiene que soportarnos más.
Sí, ¿no?
Sí, yo también, si fuera él.
Si fuera él. ¿Y cuál sos vos?
Yo soy yo, y por lo tanto, esta es una situación de desazón.
Pero tal vez sea
un descanso para luego.
Para todos, ¿no?
Proseguir.
Claro, o sea, para todos.
Un descanso, todos. Pero igual creo que nos van a tener que estar soportando.
Ah, ¿también?
Vamos a seguir, Tincho, ¿no? Los miércoles y los domingos.
¿Confirmado? ¿Durante el verano?
Durante el verano. No sabemos bien en realidad.
¡En chancleta, filósofo, che!
No sabemos bien el día.
Ah,
eso
no
lo
prometas.
Estaremos anunciando a través de las redes sociales, así que estén atentos, pero nos van a seguir escuchando a través de Unir Radio en lo que es esa. En la temporada estival. Digámoslo.
Ay, qué divino. Ay, somos como un verge de Uniradio, ponele.
Exactamente, y Cristina Ordoqui y todos esos que hacían el programa de la playa.
Yo empecé en radio por eso, en realidad. En algún momento yo quería tener un programa en enero y que sonara, ¿cómo no? Con alguna canción, imagino
el,
que...
El hit del verano.
El hit del verano.
Pero hoy tenemos lado B.
Opa.
Te lo digo así.
¿Cómo era?
Nadie la esperaba esta,
no.
Mirá, mirá cómo festeja el Tincho.
Me trajeron engañada.
Me trajeron, pero va a ser un lado B diferente, señora.
Ah, estás para las cosas diferentes. ¿Cómo estás?
Nos ponemos.
¿Cómo te agarró la bajada del año?
Nos pone el fin de año y la bajada, justamente la bajada. Cuesta abajo en mi rodada. Nos ha puesto así, cambiantes. Y vamos a hacer un lado B, pero no vamos a hacer un lado B musical.
Ah, no.
¿Por qué lado B? Se preguntará usted, entonces.
La gente se está preguntando toda.
Porque en realidad lo que nosotros vamos a hacer hoy, y no se confunda, esto no es un The Best. No vamos a hacer un Greatest Hits.
¿Ah, no?
Del filósofo ignorante.
¿Por qué día entonces? ¿Qué vamos a hacer?
No, porque claro, uno podría pensar que sería eso, porque vamos a tener un lado B con un montón de amigos que han estado este año.
Me costó un poco.
Y
igual.
Bueno, pero ya, ¿vio?
Cae, a veces cae la ficha.
La cuesta abajo en algún momento cae. En la rodada de cuenta abajo, claro.
No, son recortes de las mejores partes de lo que fue el filósofo ignorante. No vamos a robar esa plata.
No vamos a robar esa plata, no se trata de una repetición de nada. Sí, en todo caso... El concepto de repetición podría aplicar en el sentido de que ustedes van a escuchar voces que ya escucharon.
Perfecto. Con materiales nuevos.
Es decir, nada de lo que se va a escuchar hoy ya ha salido al aire.
Exacto.
En el filósofo ignorante. ¿Qué nos pasó? Cada vez que hablamos con nuestros amigos, son tan generosos que por lo general nos ha quedado mucho material extra. Y material extra que en realidad a nosotros nos dolió muchísimo dejar afuera de los programas. Entonces, lo que decidimos hacer, ya hace tiempo habíamos tomado esta decisión.
Cierto.
Bueno, en algún momento del año nosotros vamos a utilizar esos recortes, esos bonus tracks que nos han dejado nuestros amigos a lo largo del año, que no son todos. No son todos nuestros amigos.
No, no son todos. No son el 100% de ¿no? De la cantidad.
No, pero no se trata tampoco de una selección. No, lo que quiero decir es aquellos que no de los cuales no vamos a escuchar la
nos
voz
peleamos,
hoy.
Vamos a decirlo.
Efectivamente,
peleado, con los que no están.
La revista Caras del Filósofo Ignorante indica que estamos en conflicto con aquellos que no vamos a escuchar.
Va a salir algo.
No, no es así en realidad. Discúlpeme, la voy a desmentir. Ajá. En la revista Caras le voy a decir que en realidad lo que pasa es que de esos amigos que cuya voz no vamos a escuchar hoy, en realidad logramos escuchar todo el material en el momento que salió el programa relativo a ellos.
Pero yo voy a volver a salir, es más, va a salir el Tincho en una foto en alguna playa, seguramente por Rocha, me lo imagino, diciendo que eso no es así tampoco.
Bueno, que así es como podremos hacer un peso, ¿no?
Y bueno, no con sé, esto, con el
debate
eso, ¿no?
Y ese tipo de cuestiones, bueno. Podemos, capaz que llegamos a estar en el programa de Carballo, incluso,
bueno,
con estos conflictos.
Ahí lo mando a ustedes que vayan y se revuelo.
Bueno, pero entonces, ¿de qué se trata la lógica del programa hoy? Nosotros no vamos a hablar de un tema en particular.
Sí, perfecto.
¿Sí? Sino que vamos a mezclar ciertas temáticas, va a haber cierto hilo conductor. Y vamos a hacer hablar a los invitados que generalmente nos han... Generalmente no, aquellos que nos han cedido la palabra...
forma generosa, aparte.
Claro, con una cordialidad que agradecemos siempre y de la cual estamos orgullosos. El Filósofo Ignorante se enorgullece mucho de haber contado con estos amigos para poder hacer la cantidad de programas que hicimos este año. Y... vamos a escuchar esas voces y en realidad nos van a escuchar menos a nosotros que a ellos, porque la idea hoy es cederles más el espacio, el éter. ¿Se seguirá diciendo
sí,
el éter?
Sí,
se sigue diciendo el éter,
no,
pero viste claro que el éter de la física como tal desapareció como sustancia.
Bueno, no, pero da.
Bueno, le cedemos el éter a ellos. Y en ese sentido vamos a arrancar, el orden es cronológico.
Ah, muy bien.
Sí, es decir, vamos a utilizar el mismo orden en el cual los programas
fueron apareciendo. Ahí está.
Y el primer invitado fue nuestro primer invitado en el Filósofo Ignorante, que es Gustavo Pereira, que es grado 5 de la Facultad de Humanidades del Instituto de Filosofía. Y allí hicimos un programa dedicado a la democracia, ¿te acordás?
Es cierto.
Nos pusimos a hablar de la democracia, de qué era la democracia, de la democracia en Uruguay. Y en un momento la charla derivó hacia educación y democracia. Es decir, qué relación podíamos establecer entre estos dos conceptos. El concepto de educación y democracia, es decir, en realidad, cómo educar para la democracia. Yo diría que lo conteste Gustavo.
Sí, claro.
Dotar a los ciudadanos de herramientas argumentales, a enseñarles a los ciudadanos, bueno, cómo distinguir un paralogismo, cómo poder percibir cuando hay manipulación, cuando hay instrumentalización. Y yo creo que eso, que es parte de nuestra de la mejor herencia filosófica que tenemos, debería estar integrado en los programas educativos. Es decir, en los programas educativos no solamente hay que poner o hay que escribir cosas tales como, bueno, vamos a formar sujetos críticos, reflexivos, eso, bueno, sí, está precioso como cuando se pone, pero tenemos que identificar herramientas o muy buenas herramientas para hacer eso, y esta es una de ellas. Después también existen como distintos abordajes de tipo pedagógico, metodológico, que pueden contribuir a ello, pero me parece que tendría que haber algo así como una formación en nuestra educación pública o en la educación en general, ¿no? Tendría que haber una formación transversal que apuntase a la generación de este tipo de sujetos reflexivos, que son importantes no solamente para el desempeño profesional, laboral, que vaya a llevar adelante a alguien en su vida, sino principalmente como ciudadanos. Es decir, los beneficios son múltiples, porque lo que vamos a tener es personas que en su vida profesional van a poder desempeñarse con mayor flexibilidad. Es decir, que si de repente el área para la que fueron formadas no pueden, es un área que se tecnifica mucho y se da una alta pérdida de mano de obra, bueno, pueden ajustarse o pueden adquirir rápidamente nuevos conocimientos para poder reinsertarse, pero también yo creo que ese tipo de formación les da herramientas para ser buenos ciudadanos, para consolidar o proyectar una democracia de cada vez mayor calidad.
Bueno, ahí Gustavo nos traía a Baferreira y recordando esta cuestión de que sería necesaria una formación transversal para una educación democrática. Formación transversal en el sentido de que no una formación que quede anclada en una asignatura o solamente en un rinconcito de la escuela del liceo, sino que sea una práctica transversal a toda nuestra educación pública. Yo agregaría que debería ser también transversal a todas las instancias educativas y no solamente la educación formal. Uh-huh. Es decir, no quedarnos solo con la escuela y el liceo, sino también...
Con lo que es aula, ¿no?
Sí.
Lo que uno identifica
claro,
por ahí.
Claro, exacto. Y no quedarnos solo con eso, uh-huh, sino con todos los agentes educativos que permean en nuestra sociedad, por ejemplo, los medios de comunicación. Uh-huh. Te diría que también... En eso tiene lugar. Ahora bien, ¿bastará con esto que está planteando Gustavo en este sentido de una formación transversal en el sentido argumental como pensaba Ferreira? Tal vez te diría que no. Tal vez haya que apuntalar cosas relativas a los sentimientos.
¿Cómo se enseñaba educación cívica en algún momento en secundaria, en la enseñanza secundaria, y claro, era una especie de aprendizaje de códigos y estaba como mucho más orientado al derecho que a, por ejemplo, enseñar compasión, el acceder al mundo del otro, ¿sí? Para poder ver su sufrimiento, para poder entender su sufrimiento. Y en ese tipo de abordaje yo creo que la literatura tiene un rol fundamental, pero no en la literatura para ser enseñada como literatura, sino en la literatura como medio para poder enseñar, por ejemplo, educación ciudadana, ¿sí? Para poder enseñar igualdad, para poder enseñar, reitero, compasión o el ejercicio de la libertad. Es decir, creo que todos necesitamos una educación que nos vuelva seres más compasivos, que nos vuelva, que nos dote de una mayor sensibilidad a la vulnerabilidad y que por lo tanto nos permita ser más iguales y más libres. Yo creo que ese tipo de caminos que tiene que ver con cómo se gestionan nuestras emociones, cómo se transmiten esas emociones, cómo las manejamos, y que tienen una herencia en la filosofía enorme que va desde Aristóteles a Elster y Kosgar actualmente, pasando por Hume, en fin, y Kant, y podríamos hacer una lista enorme de gigantes del pensamiento. Esa tradición, la que se toma a las emociones en serio y la que puede llegar a utilizar a la literatura como un camino para ello. Marta Nussbaum tiene todo un trabajo que es espectacular con respecto a cómo la literatura puede oficiar de un educador, de un medio para la educación ciudadana. Yo creo que por ahí hay un camino interesante.
¿Sabes a quién me hace acordar este planteo que hacía Gustavo?
Sí.
¿Sí? ¿Sabes?
Me imagino.
Ya me quemás el chiste, no. ¿Te das cuenta?
No sé.
A Elena Modzelewski.
Sí, yo ya sabía que te cuesta, aparte de decir el apellido, sí. Te costó en aquel momento y te vuelve a costar hoy. Pero claro que sí, que sabía que era eso.
Esta relación entre educación y democracia, esta relación entre compasión y democracia, la educación de las emociones y
la todo empatía, lo que habíamos dicho en aquel momento.
Exactamente. Y todo lo que tiene que ver con las humanidades y el arte puesto al servicio de la educación, es decir, como rueda de auxilio en el mejor sentido, ¿no? Para trabajar desde la literatura, desde la filosofía, desde el teatro, desde el relato en general, el tema de las emociones humanas y cómo las emociones humanas tienen un sentido político. Así que Elena no estuvo con su voz hoy, pero de alguna manera está también en este programa del filósofo ignorante comparando con esto que nos contaba Gustavo. Ahora, si hablamos de emociones que tienen un sentido político, yo te diría también que pocas cosas tienen un sentido más político que la noción de igualdad. La igualdad es un valor que te diría es defendido hoy por cualquier partido político, aún los de más rancio valor para nosotros. Ese valor que llamamos igualdad es clave. Luego vamos a ver cómo se defiende o no se defiende.
Ajá, muy bien.
En nuestras democracias de hoy, en las democracias actuales. Y para ilustrar esta concepción de la democracia, tenemos un invitado especial.
Me paro, ¿eh?
Sí.
Me paro para recibirlo.
Paremos, ¿no? Para recibirlo, que viene desde muy lejos y a quien queremos realmente mucho, que es el señor Leonard Cohen haciendo Democracy.
Shores of the It's here they got the range and the machinery for change, and it's here they got the spiritual thirst. It's here the family's broken, and it's here the lonely say that the heart has got to open in a fundamental way. Democracy's coming to the USA.
Venimos de escuchar a Leonard Cohen y viste que te había hecho una introducción respecto a la igualdad. La igualdad realmente es un valor que es defendido a través del discurso, discursivamente, por cualquier partido político, movimiento social hoy. Todos defienden la igualdad. El problema es qué quieren decir con esto de igualdad. Y de igualdad hablamos mucho con nuestro amigo Leonardo.
Claro, Leonardo Colelia, investigador argentino del CONICET, que bueno, se especializa en temas de educación. Y bueno, y ahí, Marce, en tu conexión con este docente de la Universidad Nacional de La Plata, desde el otro lado del río, en realidad.
Perdóneme.
Porque usted se me va el chiquito. El charco queda como chiquito. En realidad es un buen río, es un buen río que nos separa y nos une al mismo tiempo. Tenemos la voz de Leonardo Colelia.
Sabés que a Leonardo le preguntábamos en su momento, y no fue parte de aquel programa, sobre esta noción de la igualdad. Él hablaba de una igualdad posible, una igualdad imposible. Imposible es aquella que se suele plantear con la igualdad como meta, pero es una meta que nunca llega. Siempre se va a reducir la igualdad, pero no llega, no viene. Y la igualdad posible tiene que ver con esto de ponerla en acto. Nos preguntábamos qué tiene que ver eso, o más que qué tiene que ver eso, cómo podemos relacionar ese concepto de igualdad a lo que sucede en la academia. Es decir, la academia en sentido amplio.
Claro.
Como este lugar que nos...
que nos acoge.
Acoge.
Y que, y que me da como una cosa de que no vamos a venir más tampoco. Hasta, no sé, si vamos a volver, pero también ahora me dio como...
Nos verán volver. Nostalgia. Nos verán, ¿sí?, volver, seguramente.
Bueno, no, me quedo con eso.
Nos verán volver, pero en ese sentido, Leo, a ver, que nos cuente un poco qué... ¿qué pasa con estas nociones de igualdad aplicadas a la academia?
Separar como diversos paradigmas respecto de la igualdad para poder analizar a una institución. Entonces, tal vez al primer paradigma, al paradigma de la reducción de la desigualdad, le interese o haga foco en diversos aspectos de la universidad, como por ejemplo, si la universidad tiene un acceso igualitario a todos los individuos que quieren participar de ella, si los estudiantes pueden avanzar en la carrera, si pueden graduarse, si aquellos contenidos que fueron transmitidos son de calidad, son pertinentes, si los títulos otorgados, incluso si los títulos que la universidad otorga van a ser usufructuados por los individuos, por diversos individuos de diversos sectores sociales de forma homogénea, es decir, si todo el mundo tiene la posibilidad mediante el título de tener el mismo progreso social, etcétera. Son todas cuestiones referidas a la igualdad vistas desde el paradigma de la reducción de la desigualdad. Al otro paradigma le va a interesar seguramente algunas otras cuestiones, como si la universidad propone, por ejemplo, prácticas de producción de la igualdad, prácticas de producción de lo colectivo.
La pregunta entonces es si las prácticas académicas tienen que ver entonces con una promesa de igualdad a futuro, ¿no? Si son prácticas más que tienen que ver como, bueno, en el futuro yo voy a ejercer como, me voy a titular y entonces si me titulo voy a ser, voy a estar en pie de igualdad con algún otro y si puedo entrar como grado 1 a la UDELAR, capaz que soy igual que los grados 1, pero voy a estar igual que los grados, voy a estar por debajo del grado 5, pero voy a querer ser como el grado 5. Es decir, ¿se trata de eso las prácticas de la academia? Si se trata de eso, parece que no son prácticas que tomen en cuenta la igualdad posible, es decir, aquella que pone en práctica una construcción común. ¿De qué tratará entonces la academia? Bueno, vamos a ver qué sigue diciéndole.
Toda práctica en realidad nos hace ver a nosotros mismos de una manera y no de otra. Establece ciertas relaciones entre los individuos que pueden ser de diversos modos. Pueden ser relaciones colaborativas, relaciones competitivas, etcétera. También establece relaciones con los conocimientos de diversos modos. Uno puede tener una relación crítica, una relación de asimilación más mecánica, memorística, etcétera. Pero fundamentalmente toda práctica en realidad nos define, nos hace ver a nosotros de un modo y no de otro. Nos hace pensar de un modo y no de otro, nos hace hacer algunas cosas y no otras. Por lo tanto, son subjetivantes en ese sentido, porque en realidad esa práctica es un espejo para que nosotros nos construyamos a nosotros mismos, en tanto individuos y en tanto sujetos colectivos. Por lo tanto, este último paradigma le va a interesar los modos de subjetivación que proponga la universidad, tanto adentro de las aulas como fuera de las aulas. Adentro de las aulas, sí, propone modos de subjetivación igualitario, si nos interpela como iguales o nos interpela como desiguales en el vínculo pedagógico mismo. Pero afuera de las aulas, en su composición interna, si esta universidad reproduce o no reproduce las desigualdades sociales o si produce igualdad. Y allí se podría pensar muchas cosas, se podrían pensar cómo está estructurada la universidad en términos políticos, en términos de cátedras, toda lo que se llama la pirámide universitaria, las jerarquizaciones que hay, las prácticas que asume el propio académico, que es evaluado, que pasa por jurados constantemente, que a veces no la pasa tan bien, que tiene que atravesar ciertas vejaciones, que tiene que atravesar padecimientos, que padece escribir una tesis que por ahí no quiere, que en realidad no tiene autoría en la construcción de esas tesis, que los jurados en realidad a veces son muy cerrados y que las comunidades son muy cerradas y muy expulsivas, etcétera. Así que esos son los parámetros que uno podría evaluar. Lo fundamental en realidad es ver si las instituciones generan prácticas de construcción de colectivos y si interpelan al otro desde la igualdad y no desde una desigualdad con el argumento de tratar de reducir una desigualdad social. Eso yo creo que es la práctica política fundamental que tenemos que evaluar en una universidad que queremos que sea una universidad democrática.
Te diría que esto planteado respecto a la academia lo podemos pensar en un sentido bastante amplio, es decir, también en lo que tiene que ver con lo que llamamos escuela o liceo. Ahora, llevado a las prácticas habituales de la academia, yo te diría que parece haber poco lugar para la construcción común en esta, porque la academia tiene que ver con esta construcción de la subjetividad, es decir, yo seguramente soy quien soy también por mi paso por la Facultad de Humanidades, por mi paso por el IPA, por mi paso también por el Club El Hornero, donde jugaba
no,
hay
claro,
fútbol.
¿Sí? Claro, el saludo para, ¿no? Para la gente del club.
Exactamente, que realmente no sé si sigue existiendo, bueno, no pero importa. Lo saludamos igualmente, sí, sí. Porque han contribuido con esto que soy.
Sí.
Pero esa construcción de subjetividad tiene que ver con las prácticas que se llevan adelante en ese sentido. Y bueno, te diría que en ese sentido mi paso por el hornero no tenía mucho que ver con cuestiones de la puesta en práctica de una igualdad, porque ahí había que probar que sos mejor que otro, competir y toda
sí, cupo,
esa noción.
Bien cupo, ¿no?
Cupos,
claro.
Etcétera. Uh-huh. Que terminaron haciendo que digámoslo,
vamos a decirlo todo.
Digámoslo todo. Cortaron mi carrera como exitoso jugador de fútbol.
Pero claro.
Ahora bien, uno puede ponerse a pensar entonces cómo fueron las prácticas también en las instituciones de carácter educativo o académico. Y a mí muchas veces me late que la academia no funciona en forma demasiado diferente al resto de la sociedad. ¿En qué sentido te digo? La academia a mí se me asemeja bastante al juego de la silla. ¿No? De alguna manera, en algunas instancias hay 1, 2, 3 lugares para X cantidad de gente, ¿no? Y esa X cantidad de gente va corriendo alrededor de la silla y se sienta uno en la silla y los otros no. Ahí no hay una puesta en práctica de la igualdad. De la igualdad en el sentido rancierano, que claro. Es la que defiende o nos plantea Leonardo. Esa cosa de decir, bueno, vamos a ver qué podemos construir en común y a ver dónde termina esto, relacionado con una visión de la sociedad bastante distinta a la que se plantea como la igualdad como destino, como meta, ir reduciendo esa desigualdad de a poco. Pero como vamos a cambiar de tema,
sí,
te diría yo, vamos a la tanda.
Vamos.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.
Instagram, Uniradio Udelar.
Somos el filósofo ignorante.
Patricia Pujol Echeverría.
Marcelo Fernández Pavlovich.
Martín Rodríguez Lista.
El filósofo ignorante.
Invita y no obliga.
Volvemos de la tanda en este filósofo ignorante que dimos en llamar collage de nuestros amigos, ¿no? Lo dijimos al comienzo.
Es cierto.
Nada que ver. O sea, ningún manual de radio te dice meté el título del programa en la tanda, después de la tanda, por ejemplo.
Exactamente.
Pero como este programa está rompiendo todo tipo de manual.
Sí. Entre otras cosas.
Entre otras cosas, no podemos dar ese lujo. Y por ejemplo ahora, Marce, estuvimos hablando, bueno, escuchamos en el primer bloque a Colelia, que es docente de la Universidad Nacional de La Plata, y vamos a tener un segundo round, diría yo, con docentes de la Universidad Nacional de La Plata.
Porque la gente de La Plata nos cae bien, digámoslo.
Nos cae muy bien. Han formado parte de mi pasado y de algún modo del presente y de tu presente actual académico. Así que eso, nada, los queremos mucho. Miriam Southwell, vamos a compartir ahora su voz. Es argentina, especialista en educación de la Universidad Nacional de La Plata. Y la convocamos en aquel momento, recuerdo que Marce nos contó inclusive el encuentro, hablando sobre educación secundaria y democratización.
Claro, sí, no fue ese el programa, hablábamos de posición docente, pero una cosa que a mí se me ocurrió preguntarle ahí es la relación entre la democratización de la enseñanza y el rol de la educación secundaria, porque viste que la educación secundaria y la educación media, su rol está siendo bastante denostado y bastante vapuleado por los resultados que da y este tipo de cosas respecto a primaria, donde el egreso de primaria es del 100% prácticamente, y los resultados, qué linda palabra hablar de educación, sí, resultado.
Sí, qué difícil.
Hay mucho bilardismo en esto, claro, de los resultados, sí, de la educación, sí, sí, sí. Y muy poco de Menotti y Bielsa, te diría. Y la educación secundaria está bajo la lupa en el sentido de que parece ser como que de alguna manera la menos democrática de todos. Y bueno, sobre educación media y este concepto de democratización de la enseñanza es que conversamos un rato con Miriam Southwell.
Secundaria efectivamente es desde hace muchísimo tiempo y en, te diría, todas las latitudes un momento álgido, probablemente porque está esta tensión entre la formación sistemática, la formación universal y a la vez la formación para el trabajo, la inmediatez de eso, que va y viene. Hay momentos donde pensamos que no hay que apresurar esa conexión, y hay momentos donde hay mucha demanda para que la vinculación con el mundo del trabajo sea prácticamente inmediata. Entonces secundaria siempre plantea como esa crisis, esa dificultad de cumplir bien con las muy diversas funciones en una etapa vital, además, de los y las jóvenes, complicado, donde también quieren conocer otras cosas del mundo, y está muy bien. Entonces, efectivamente, ahí hay una, ahí se juega mucho de la democratización, en el sentido que me parece que hay que poder pensar una escuela que piense la inclusión ciudadana en un mundo contemporáneo con todas sus complejidades de manera amplia, diversa, y que no se apure a meter muy rápidamente a los pibes, a las pibas en un tubo, que los condicione para las elecciones a futuro, sino que pueda permitirles una formación que albergue campos diversos, que alguien elija una orientación biológica, pero que eso no inhabilite que además estudie guitarra, claro, y que haga una formación científica que le requerirá, entre muchas otras condiciones, una buena formación literaria. Bueno, eso es la escuela. En un punto, el planteo que hace Magellan hicimos respecto de la suspensión, de pensar a la escuela como un momento de desarrollo de tiempo libre, desconectarlo un poco del punto de origen en el que se supondría que aquellos que por su condición social, por el lugar que ocupan en el orden social, no hubieran sido esperados para ciertos lugares, no hubieran ocupado ciertos lugares, desconectarlos un poco de ese origen, pero también desconectarlos de esa conexión a futuro, muy apegada a la competitividad laboral, a al enmarcarse rápidamente en una función laboral que tiene que ver con el empleo, más con el trabajo en términos amplios.
Lo que está en juego en parte en este sentido es, por un lado, la universalización de la educación, que realmente hace a la democratización de la enseñanza. ¿Qué quiero decir? Los números fríos, los números de la población actual, de la gente que hoy va a la escuela, la gente que hoy va al liceo, son muchísimos mayores a la cantidad de gente que iba antes, y eso hace a una democratización de nuestra enseñanza. Claro, esto también tiene su contracara en los niveles de calidad y todo esto que se suele cuestionar. Y allí es donde el rol de la enseñanza media y secundaria pasa a ser clave, porque en realidad la educación media, la educación secundaria, surgió como un seleccionador, básicamente, ¿no? Como aquel lugar donde se seleccionaba a los mejores para ir a distintos estudios terciarios. Entonces, eso no tenía que ver con una democratización. Y en ese sentido, si queremos pensar en una universalización de la enseñanza secundaria, que ya está pensado en nuestra ley de educación, y si queremos pensar en una democratización que vaya más allá de meterlos a todos en el liceo, tenemos que pensar también en una educación media donde se respete cierta diversidad y no solo haya que meterlos en un tubo allí para que sepan todo lo mismo, pero respetar una diversidad dentro de la universalización. ¿Qué quiero decir con esto? A mí siempre me chocó esa idea de que vos, cuando tenés 15, 16 años, ya tenés que elegir tal bachillerato y dejar de lado tal otro, lo cual te abría determinadas posibilidades y como otra cara.
Te cerraba otra, claro.
Te cierra otra, uh-huh. ¿no? Entonces, de alguna manera.
Sino que había que volver para atrás y así.
O si no, dar uh-huh. exámenes libres, claro. cosas así, ¿no? Y eso, de alguna manera. O si no, de repente intentar entrar a una facultad con menos herramientas, ponele. Y eso, de alguna manera, genera ciertas frustraciones. Y a mí me cuesta pensar en pibes de 15, 16 años. Que ya estén pensando su futuro incluso en un sentido laboral, ¿no? Entonces, podríamos pensar que la gente que, no sé, quiere hacer ingeniería no tenga que necesariamente que dejar la guitarra, la filosofía y la literatura de lado. Lo mismo a la inversa, ¿no? Claro. Pensar con otro tipo de cabeza. Pero también, algo interesante que nombra casi de costado Miriam y que me parece muy relevante, es la noción de intentar pensar la escuela, en sentido amplio, cuando digo escuela digo liceo, fuera de los tiempos productivos con los cuales la solemos pensar. Es decir, uno suele meterle a la escuela los conceptos de producción horario que ya están instalados en la sociedad y de laburo, ¿no? El laburo que después vas a tener.
Ser alguien, ¿no? Como ese ideal. Ser alguien implica un trabajo, implica una profesión.
Exactamente. Si no, no sos nada, ¿no? Una cuestión así. Vos no eras alguien hasta que tal cosa. Y de alguna manera pensar la idea de la escuela sin esos tiempos, volver al concepto de escolé griega, que tiene que ver con perder un poco el tiempo, pero perder el tiempo en el mejor sentido de ganarlo y de tener una diversidad de cosas para hacer que respete de algún modo un poco más la un deber hacer productivo, sino un deber ser y un deber hacer, no te digo lo que uno quiera, pero desarrollar la potencialidad que pueda haber en cada estudiante. Y esto a su vez me hace acordar a una canción muy representativa de una película donde a los docentes se los vivía y nos vivía como un ladrillo en la pared y donde se reclama el teacher deje a los kids alone, niños solos, no moleste, señor, básicamente.
Que ya la hemos escuchado también.
Ya la hemos escuchado también y merecemos escucharla de nuevo y escucharla entera. Y obviamente estamos refiriendo a Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 acre. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Vamos a escuchar a Luciana Soria, que es profesora de filosofía del IPA, también de la egresada de la Universidad de la República, investigadora en términos de democracia, sobre todo fue su especialización. Y bueno, también estuvo la palabra de Luciana en nuestro programa.
Estuvo la palabra y estuvo hablándonos mucho de libertad.
Es verdad.
En aquel programa del filósofo ignorante. Y en ese sentido, algo que nos quedó fuera de aquel programa es que qué desafíos contemporáneos tiene el concepto de libertad. Y cuando digo qué desafíos, estoy pensando en qué riesgos enfrenta el concepto de libertad en nuestro siglo XXI. Y como no lo pudimos hablar aquella noche del filósofo ignorante, escuchémoslo ahora.
La libertad política en las sociedades contemporáneas debe enfrentar distintos desafíos, algunos de índole material, otros predominantemente teóricos. Por ejemplo, las distintas formas de explotación, como la precariedad laboral que padecemos, atentan contra ello. No es novedoso que el mundo está muy precarizado, sobre todo en algunas zonas o poblaciones vulnerables a la interferencia arbitraria de otros. Si bien la demanda por condiciones materiales dignas que garanticen el derecho a la existencia de todos sigue siendo una demanda aún vigente, esta aún permanece incumplida o no universalizada en el mundo. También las discriminaciones o violencias atentan contra la posibilidad de llevar adelante nuestros planes de vida, llegando en algunos casos y en algunas regiones al extremo de los crímenes de odio, en nuestro contexto, los feminicidios. En este sentido, la libertad tiene el desafío de no quedar en una mera formalidad, esto es, en una enunciación discursiva o en una mímica, tiene que poder generar las condiciones para plasmarse, no solamente en instituciones públicas, sino también en los ámbitos de convivencia más micro e inmediatos. Otro desafío es el vaciamiento de la libertad o su desplazamiento hacia prácticas no emancipatorias. Si seguimos un poco el diagnóstico de Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la ilustración, esta idea de la racionalidad instrumental que se despliega en el mundo de la vida y va de algún modo burocratizando, mercantilizando distintas prácticas vitales. Por ejemplo, esto se manifiesta en la defensa del consumismo como si fuese una práctica de libertad. Es claro que no está mal que seamos libres a la hora del consumo, en tanto se nos garanticen los derechos que hacía referencia a un inicio, pero la mera reducción de la libertad a objetos de consumo inmediato parecería un reduccionismo de las libertades. Las personas tendríamos que poder producir y generar nuestras formas de consumo, ¿no?, su administración, y no quedarnos en un rol de pasividad, simplemente consumiendo lo que el mercado nos ofrece.
Ciertamente la libertad, no solo como concepto, sino como práctica que intenta dejar de lado la dominación, por un lado, o las interferencias, de alguna manera se ve amenazada hoy, y si pensamos en Latinoamérica y las prácticas a las cuales Latinoamérica en este final del año 2019 está enfrentando, ciertamente hay un montón de amenazas, no solo las que nombraba Luciana, que tienen que ver con la precariedad laboral y el discurso del odio, sino que el discurso del odio además se ha puesto en práctica.
Sí, sí, claro.
En Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil. Y también, ciertamente, en menor medida a nivel de expresión social de represión en Argentina y en Uruguay. Ciertamente la libertad está amenazada en ese sentido. Pero también hay otra amenaza que tiene la libertad y que tiene que ver con esa cuestión que podemos decir vaciarla de sentido, ¿no? Esta cuestión donde uno se siente libre en la medida que pueda escoger los medios que quiera para llevar adelante sus fines, lo que pensamos como racionalidad instrumental, ¿no? Ahora, ¿nos cuestionamos realmente si hemos elegido los fines con libertad? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Ir a consumir todos los fines de semana al shopping center? Esa es la finalidad, acumular, acumular y acumular, digamos. También podemos, detrás de esto estaría también el concepto de felicidad, no solo de libertad. Pero el punto es, el riesgo allí es, de algún modo, el vaciar de sentido la libertad, porque cuando la libertad pasa a ser elegir medios para fines que no sabemos quién los eligió y cómo, bueno, la libertad al final parecería no tener sentido. Y esto, te diría, tiene que ver con un concepto del cual no nos habló Luciana, pero sí nos habló Fernanda Diab, que es el concepto de virtud. Le dedicamos un programa a ella. ¿Vos te acordás de Fernanda?
Sí, cómo no. Docente de filosofía, magíster de la Universidad de la República, investigadora sobre todo en temas de democracia y de libertad política.
Exactamente. Y con ella comparábamos, ¿te acordás?, republicanismo y liberalismo, ¿sí?
Claro que sí.
Y en ese sentido, sería bueno que nos cuente, porque quedó afuera de ese programa, en cuanto a lo que piensan del concepto de virtud, ¿cuáles serían las diferencias entre el republicanismo y el liberalismo?
Las virtudes son las buenas disposiciones que conforman el carácter moral de la persona, que hacen a su excelencia, en términos griegos, que hacen a una buena vida. Son virtudes la honestidad, la generosidad, la veracidad, la valentía, la benevolencia, la prudencia, el sacrificio, la austeridad. Este lenguaje de las virtudes lo heredamos de la filosofía clásica, pero contemporáneamente se vincula con el desarrollo de cierto carácter ético en las personas. Se vincula, tanto antes como ahora, con qué tipo de personas somos. Pero entonces cabe preguntarse, ¿es una cuestión o un asunto político qué tipo de personas somos? ¿Puede ser el Estado indiferente ante la cuestión ética? ¿O cualquier conjunto de valores que un ciudadano tenga es compatible con la vida democrática? Estas preguntas son respondidas de manera diferente por el liberalismo, por el republicanismo y otros modelos teóricos también. Por su parte, los liberales son muy celosos de inmiscuirse en estos asuntos, sobre todo en las versiones más fundamentalistas, más al extremo conservadoras. Proponen en general diseños institucionales prescindiendo de las disposiciones virtuosas de los individuos. Es lo que se denomina una economía de la virtud. O sea, se concentran en un diseño institucional que pueda ser válido y legítimo, se dice, hasta en un pueblo de demonios. O sea, las instituciones políticas deberían funcionar independientemente de qué tipo de personas sean los ciudadanos. En cambio, para el republicanismo, las instituciones, para ser justas, necesitan de ciudadanos virtuosos. Las conductas personales reflejan compromiso con las leyes y con los otros ciudadanos. Para la República, las metas comunes, como el cuidado de la libertad como no dominación, son prioritarias. Para eso, el valor de la comunidad tiene que estar anclado también en los corazones de los individuos, en sus disposiciones. Si los ciudadanos no son virtuosos y solo persiguen lo particular, se produce lo que se denomina la corrupción del cuerpo político. Se producen facciones, divisiones, y no es posible anteponer esa meta común, que en este caso es garantizar la libertad política, una libertad que tiene carácter comunal y que está vinculada necesariamente con la igualdad. Lo moral y lo político, entonces, para el republicanismo, no pueden estar separados.
Yo te diría que la distinta mirada sobre la virtud habla del distinto tipo de ciudadano que se reclama desde una corriente u otra, ¿no? El liberalismo, de algún modo, no quiere que el Estado se entrometa en promover ningún tipo de virtud, de alguna manera por esa desconfianza que hay hacia el sujeto, una desconfianza antropológica, bueno, porque ¿quién determina qué tipo de virtud y cómo se la promueve? Ahora, para el republicanismo lo contrario, ¿no? Una sociedad sin ciudadanos virtuosos corre un montón de riesgos. Yo agregaría lo que dice Fernanda, defendiendo la virtud ciudadana, es que esto tiene algo así como, sería beneficioso en términos de economía policial. Y con economía policial me refiero a que yo cada vez veo más el deseo de la gente, más que el deseo, el sueño del policía propio.
Sí, ¿eh? Claro.
Es decir, tener un policía en la puerta de mi casa para que
me cuide a mí. Mis cosas.
Y eso tiene que ver justamente porque más allá de que tenemos todo un aparataje de leyes que supuestamente protegen nuestra libertad, bueno, el asunto es que esas leyes no se cumplen y entonces necesitamos cada vez más fiscalización y más penalización y más cosas, y ya está bastante probado que hemos subido las penas de todo tipo y color y los problemas no se estarían resolviendo. Claro. Y tal vez... la economía policial mejorara si en lugar de necesitar tanta fiscalización tuviéramos una ciudadanía más virtuosa que no le diera siempre por estar transgrediendo los límites que hemos acordado no transgredir. Uh-huh. Así que la virtud la podemos defender también por ese lado. Y así, entre una cosa y otra cosa, este collage con las voces de nuestros amigos, este lado B que no fue musical, uh-huh, está llegando a su fin, y el filósofo está llegando
también
a su fin en este año, en 2019.
Este ciclo, por lo menos. Bien, bueno, no sin antes agradecer a todos los invitados en este programa del día de hoy, que fueron parte también de nuestros programas durante el año, a esta casa de estudio que nos recibió muy cordialmente, y donde pudimos desarrollar este programa con mucha libertad y con mucho cariño también. Así que bueno, quedamos en contacto con todos ustedes, con aquellos que quieran seguir en contacto con nosotros también, en forma actualizada, a través del Twitter, a través del Facebook. Tenemos el correo también habilitado, así que por allí nos siguen encontrando. Y los programas Marce van a estar, y están todos, disponibles para escuchar y descargar en la página de la Uniradio.
Exactamente, uniradio.edu.uy. Allí pueden descargar todos los programas. Agradecer también, no voy a repetir lo que dijo Patricia, a los amigos que nos prestaron su voz, pero que no estuvieron este programa.
Claro.
Pero que sin ellos hubiera sido imposible. Agradecer a Tincho, y le agradezco a Patricia, que es la encargada de rezongarme aquí todas las noches del filósofo ignorante. Y creo que no hay mejor forma de despedirse que no sea diciendo adieu, bye bye, auf Wiedersehen, que es lo que va a decir el indio Solari en esta despedida del filósofo ignorante.
En el filósofo de hoy participaron Gustavo Pereira, Leonard Cohen, Leonardo Colelia, Miriam Southwell, Pink Floyd, Luciana Soria, Fernanda Diab y el Indio Solari.
Ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz.
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prime.